Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenido noviembre. Bienvenidos todos, gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Qué gusto saludarlos como todas las mañanas, hoy que es viernes, estrenando mes. Viernes primero de noviembre del año 2024, como siempre, con mucho gusto los saludamos. Ojalá que estén muy bien todos los que van circulando en calles y avenidas de la ciudad mientras escuchan la radio de su automóvil. Los saludamos a todos, ya sean conductores de plataforma, amigos taxistas, a quienes van a su destino, como cada mañana. Presurosos al trabajo, asuntos escolares, al negocio, a la cita que era pendiente. En fin, vayan con calma, el chiste es llegar, no nada más estar por ahí atorados un poco en el tráfico, sobre todo en las avenidas principales. Qué gusto saludarlos también por internet, en donde quiera que nos escuchen, fuera del país, en algún otro estado, en algún municipio de Jalisco, aquí en nuestra gran ciudad. Bienvenidos a Forma y Fondo, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Claro que ya tenemos todo preparado para ustedes, muchos temas para comentar, algunos graves, profundos, que tienen que ver con el futuro inmediato de nuestro país, y quizás no tan inmediato, que van a estar marcando pues el diseño de nuestra vida pública, de la política, del ejercicio del poder, como por ejemplo la aprobación y publicación ya de lo que es la denominada reforma de supremacía constitucional. Ah, qué fuerte está ese conflicto. Cuántas palabras, cuántas frases, cuántos conceptos se cruzan, cuántas sinrazones se dicen. Es de veras sorprendente lo que el afán del control político puede lograr. Pues por eso, y porque es uno de los temas que más importan en este momento en el que le damos la bienvenida a un mes, con el que recibimos un fin de semana, es el tema central de nuestro sondeo de cada viernes. Amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, en particular en la red X, mucho tiempo Twitter, en @jonasjal, @mario_munoz_, ya pueden encontrar nuestro sondeo de viernes. Le doy lectura rápidamente, invitándolos a que pasen a votar, dejen algún comentario, lo compartan, y pues si no ha sido un tema de su interés, si les parece muy lejano, muy técnico, muy revuelto, muy de leguleyos, quizás es oportuno empezar a revisar algunos aspectos al menos de lo que nos puede afectar más en nuestra vida cotidiana, de cómo puede impactar en el ejercicio del poder, de cómo quedamos a merced, literalmente, no le estoy exagerando, a merced de una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y pues eso puede durar mucho tiempo, con todos sus bemoles. Buenos días, así dice nuestro sondeo, feliz noviembre, en Forma y Fondo, Metrópoli 1150, el sondeo de viernes. Se aprobó y publicó la supremacía constitucional y le exigen a la Corte no revisar la reforma judicial. Pregunta, ¿iniciamos una nueva etapa de autoritarismo con Morena o es la transformación? Pues no puedo escribir más, porque pues así es la regla de contenidos en la red X, hay que ser breves, hay concisos. ¿Iniciamos una nueva etapa de autoritarismo con Morena o es la transformación? Como siempre se los digo, pues luego los conceptos se manipulan, se hacen plásticos, se flexibilizan de acuerdo con el interés de quienes los manejan. ¿Qué es eso de la transformación? Pues hay quienes lo aplauden, lo avalan, y hay quienes dicen, ¿eso es la transformación? Pues lamentable. Dos opciones de respuesta, inicia el autoritarismo, la segunda es una transformación. Bueno, pues ya en este momento el 68.4% vota por que está iniciando el autoritarismo, el 31.6% dice que se trata de una transformación. Bueno, ya se movió 78.6 contra 21.4. Y hay opiniones, me doy prisa para leer algunas de las opiniones escritas ya en el muro de la red X, en @jonasjal. Dice Alberto Muñoz, hay que llamar a las cosas por su nombre, esto ya es una dictadura autoritaria. Regina Cer, supongo yo será de Cervantes. El solo nombre de supremacía lo dice, es un autoritarismo total, gracias a quienes votaron por Morena. Marce dice, en otras palabras, la reforma sobre la supremacía constitucional es una especie de blindaje similar al contenido del artículo 136, la inviolabilidad de la Constitución, para evitar que los mecanismos de control constitucional puedan revertir a la propia Constitución. Bueno, ahí está una explicación mucho más técnica, más de abogada, seguramente lo será. Gracias a todos los que se siguen comunicando. Como siempre se los digo, este es un sondeo. Lo dejamos vigente durante 24 horas. Mañana veremos los resultados. Obviamente mañana no hay programa, pero el lunes los estaremos analizando y también agradeciéndoles. Pues ahí tienen ustedes, ese es uno de los temas importantes el día de hoy. Como siempre, les quiero recordar que tenemos ya en disposición de que ustedes se comuniquen nuestras líneas aquí en el estudio, 38-13-15-15, 38-13-14-21. También está nuestro chat de WhatsApp, como siempre, a su disposición. Estamos listos para recibir sus comentarios. Hay muchos otros asuntos que abordar. Quiero comentarles que pues ya el día de hoy, en unos minutos más, a las 10 de la mañana, se estará instalando la nueva legislatura, la 64ª del Congreso del Estado, pues con los cambios que ayer platicamos. Bueno, un solo cambio de último momento. La Sala Superior del Tribunal Electoral le quitó al Partido Verde Ecologista de México uno de los escaños que le habían asignado las propias autoridades electorales, se lo regresó al PRI. También por otra parte, pues tendremos una conformación en la que seguro en los próximos días, si no es que hoy mismo, se anuncia si dos diputadas de futuro, partido que ya perdió el registro, se integran a Morena, igual que Enrique Velázquez, que llega nuevamente al Congreso por la vía del partido Hagamos, y se integran a Morena, con la finalidad de lograr que sea la fracción más grande de todo el Congreso. En este momento, Movimiento Ciudadano tiene 11 curules y Morena tiene 9. Pues había de tener 10, pero Alejandro Puerto presentó pues su renuncia al partido, se separó del partido, sin embargo pues es diputado, será un diputado sin partido o independiente. Y por otra parte, pues con esta integración de 3 más, tendrían entonces 12 diputados. Es un tecnicismo, yo sé que para nosotros no significa mucho, de hecho en la fracción del Partido Verde estará una diputada que también repite, Yusara Canales, quien pues en este momento es diputada de Morena, pero se registró por el Verde. Cosas de la coalición, de la alianza, que les son útiles a ellos para hacer manejos. Entonces, este tecnicismo, ¿qué le permite a Morena? Pues ser la fracción mayoritaria y, por lo tanto, negociar con condiciones, digamos, de mayor ventaja. Y, por cierto, hablando del Congreso, ayer se realizó un evento en que organizaron diputados de Morena, no todos, porque si se acuerdan, al final de la legislatura que ya terminó, pues se pelearon, los expulsaron a diputados, eran 3, Tomás Vázquez Vigil y 2 suplentes que se pelearon ya con Chema Martínez, quedaron Chema Martínez y otras 3 diputadas, entre ellas la propia Yusara Canales. Organizaron un evento de despedida, una suerte de cierre de su trabajo legislativo, bajo el lema La lucha sigue. Ahí se reunieron con muchos representantes, se hizo pues un reconocimiento del trabajo. Lo que quedaba en duda es, ¿qué va a hacer Chema Martínez? Pues sigue quedando en duda, no sabemos si Chema Martínez se va a ir a algún cargo en el gobierno federal, ocupará algún espacio de otra naturaleza, pero todo parece indicar que de regidor no se va, aunque pues tiene derecho, de hecho ahí se quedan los regidores ya coordinados por otro personaje. El Chema Martínez, hay que recordar, no se los vaya a olvidar, fue contendiente a la presidencia municipal de Guadalajara, impugnó la elección, pero finalmente las autoridades judiciales determinaron que la ganadora de las elecciones, tal como había quedado el resultado en la votación, pues es Verónica Delgadillo. De hecho, Verónica Delgadillo hoy empieza su segundo mes como presidenta municipal. El hecho es que se reunieron, pues fue un encuentro, la verdad, de mucha gente ahí en el patio del Palacio Legislativo, el patio central. Pues se nota que todavía quedan bases, quedan seguidores fieles en un momento en el que en Jalisco, cuando menos, en Morena se siguen haciendo notar las divisiones. Bueno, la sola renuncia de Alejandro Puerto y sus acusaciones, pues son la prueba de que no hay homogeneidad en Morena. Es un partido en Jalisco, insisto, pues con muchos grupos internos, con muchos puntos de vista, con varios liderazgos que pues no alcanzan un acuerdo. Pero por lo pronto Chema Martínez, digamos que cerró bien en cuanto a simpatías, popularidad, su gestión en el Congreso del Estado con este evento que tuvo lugar ahí en el patio central. De los 4 diputados, 3 diputadas y un diputado que estuvieron presentes ayer, una repite, reitero, Yusara Canales, que ahora será diputada del Partido Verde en el mismo bloque de Morena y Aliados, y seguramente estará pues moviendo sus posibilidades de ser la coordinadora de esta fracción. Pues es parte de lo que está ocurriendo a nivel del Congreso del Estado. Pues otro asunto que también ya comentábamos Mario Muñoz y yo el día de ayer, pues es este viaje que hacen a Estados Unidos Enrique Alfaro y Pablo Lemus. Un viaje interesante por todo lo que implica, no solamente las posibilidades de consolidar y mantener firmes los nexos con los grupos de jaliscienses que radican en Estados Unidos y que son grupos, la verdad, pues no son grupos de amistad, son grupos empresariales, muy bien organizados, con un peso específico en sus comunidades. Yo me atrevería a decir, a reserva de revisar con más calma y a detalle las comunidades organizadas de jaliscienses, pues que las más importantes radican en Los Ángeles, California, y en Chicago, Illinois. Es donde están más sólidas y más añejas, ya con una trayectoria larga, las comunidades de mexicanos oriundos de Jalisco que emigraron al vecino país. Hay muchos jaliscienses por todas partes, eso no quiere decir que se hayan restringido, pero lo importante es mantener estos puentes, las posibilidades de seguir manteniendo intercambio cultural, intercambio comercial, inversiones, ¿cómo no? Pues hay que procurar que los inversores mexicoamericanos pues sigan invirtiendo en nuestro país. Y además todo lo que quizás podrán organizar, lo que políticamente se puede dialogar allá en distancia, pues Enrique Alfaro, Pablo Lemus, en ese encuentro ya más privado, sin la atención general, sin los focos, seguramente hablarán de lo que viene a futuro, le hará los últimos encargos Enrique Alfaro a Pablo Lemus, pues seguramente también se establecerán planes. Yo tengo para mí, a reserva de lo que pueda comentarse, que sí entra en un periodo de, digamos, de queda fuera de la política Enrique Alfaro. No creo que vaya a ser muy largo. Me lo imagino nuevamente activándose antes de las elecciones del 2027. Porque pues hay proyectos que vienen, el calendario sigue. Por lo pronto, ahora las luces, los reflectores estarán sobre Pablo Lemus Navarro y yo creo que también serán parte de los diálogos. Pues bueno, después de esta introducción y reiterando que ya está nuestro sondeo, sigue moviéndose la votación, 81.1 dicen inicia el autoritarismo, 18.9 dicen esto es una transformación. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen fin de semana, quincena, todo lo que se le añada.
Estrenando mes, llegamos a final de semana, hay quincena, ya viene el buen fin, ¿no es este? Es hasta el próximo, entiendo, Mario. Y pues bueno, siempre creo que no está de mal la recomendación. Ojo, chícharo, pónganse muy truchas cuando vayan al cajero. Traten de no hacerlo en horas inapropiadas. Váyanse acompañados.
Creí que ibas a decir, ojo, chícharo, que anotes gol. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra.
No, pues ahorita el chícharo, él está un ejercicio de meditación permanente.
¿Ya haces? ¿Ya está listo para estar en la banca?
Pues gracias. Bueno, ya que lo mencionas, Mario, déjame
añadirlo. Son de esas inversiones como del buen fin.
Mañana, sábado, 7:00 p.m, Chivas Pumas. Buen partido, buen partido. Hay que, si tiene oportunidad, hay que checarlo.
Bueno, ahí, fíjate ahorita que comentabas de esta gira a Estados Unidos. Ay, los que toman la foto, ahí les encargamos. Difundieron una fotografía donde están, pues, Alfaro, Lemus, Javier Arroyo. Como que serán unos 15, 20 hombres y nomás una mujer.
O sea, es que es el club de Toby con representación proporcional.
Ahí les encargamos, pues en estos tiempos donde hay más participación de las mujeres, pues que inviten a más, para que no se vea así de feo.
Pues sí conviene, ¿no? Manda mensajes, claro, Mario. Manda mensajes.
Son mensajes
todo es comunicación.
Son mensajes, por ejemplo, de ahí debe haber estado la de turismo, aunque sea también.
Coincido contigo totalmente.
Ay, muchachos.
También es trabajo de los que van en el equipo de comunicación. Hay que comunicar el mensaje exacto.
En fin, pues que se traiga mucha lana, creo que eso es lo importante. Que se traigan inversiones. Sería una extraordinaria noticia que Lemus arranque con inversiones luego. No sé si alcanza para establecerse este año, pero seguramente a principios del primer semestre.
Cuando menos con el proyecto, ¿no?
A principios del primer semestre se pueden estar viendo los resultados de esta gira, en donde sí, me llamó la atención que estuvieran dos, tres grandes empresarios que evidentemente puedan darle pues una coordinación o una relación. A ver cómo nos va con la elección de Estados Unidos, porque con eso Hicimos un sondeo con empresarios, con cúpulas empresariales, con expertos, y todos coinciden en una cosa: que llegue Kamala, porque si llega Trump va a llegar bien radical, más de lo que fue, aunque ha sido más radical con la boca que con las acciones. No sé si ustedes coinciden.
Pues mira, Mario, a pregunta expresa que acabas de plantear, ¿cómo nos va a ir con la elección de Estados Unidos? Bien no, bien no nos va a ir.
¿Peor tampoco o qué?
Yo lo que analizo es que si tienen un conflicto post-electoral en Estados Unidos, lo cual es muy probable, se nos va a poner más complicado, porque digamos que por un tiempo van a estar las cabezas de la estructura de gobierno distraídas en resolver su bronca interna, y eso provoca que pues gente con cargos menores sea la que esté tomando las decisiones, y a veces eso puede traer mucho ruido y se pueden poner malas cosas en la actividad migratoria, en el intercambio permanente ahí en la frontera, en el traslado y trasiego de mercancías, en el paso de las personas. Quizás se puede poner también más complicado el tema del intercambio de seguridad. Bueno, se hace un desbarajuste. Pues la verdad es que en términos de comercio, el Tratado de Libre Comercio se va a revisar, y si gana Kamala Harris o si gana Donald Trump, va a haber revisión y va a haber bronca. Creo que en materia de migratoria, pues con cualquiera de los dos se van a apretar mucho las cosas, y espero ya que la presidenta Claudia Sheinbaum ya esté pues por ahí revisando cuál va a ser la estrategia del Instituto Nacional de Migración. Y en cuanto a seguridad, pues yo creo que son periodos de reacomodo. Como pasa en México, pasa en Estados Unidos. Son un cambio de administración. Seguro la delincuencia se va a estar moviendo mucho ahí en la frontera.
Sí, hay que subrayar una cosa. Evidentemente, para los demócratas, lo mejor que pudieron hacer es haber quitado de la candidatura a Joe Biden y haber sumado o subido a Kamala Harris. Pero ¿sabes qué? A ver si no le pasa lo que le ocurrió a Hillary, que dicen, felicidades señora, usted sumó más votos, pero pues acá no es así, acá el colegio electoral por estado es el que da el triunfo al ganador o al vencedor. Entonces sí pinta que trae un buen de simpatías, y a ver, vamos a ver qué tanto impacta esto que ocurrió en un evento de Donald Trump, que invitó a un cómico, ¿no? Y que el cómico le dijo, le puso un trancazo a Puerto Rico, en el sentido de
una isla de basura flotante.
De basura flotante, no, le pusieron un baile a Donald Trump, aunque digan, pues él no lo dijo, pues sí, pero fue en su evento. Lo malo fue que Joe Biden se atraviesa también y dice que la basura son los republicanos. Y pues ya sabrás, dicen, gracias por participar. Ahí Kamala, yo creo que le dijo, señor presidente, póngase a trabajar y ya cállese.
No, pues ya mejor sálgase de la elección.
Pero sí, se va a poner bueno, ¿eh? Yo no creo que el martes haya resultados. Seguramente se estará definiendo por ahí tipo jueves, viernes. Pero sí hay que tener pues todos los reflectores. Nos involucran muchas cosas, o en muchos temas, Estados Unidos a México. Y por eso pues no hay que distraernos, creo que sí vale la pena a partir de lunes, ¿no?, concentrarnos en qué está pasando en la elección de Estados Unidos.
Pues ahí está ese tema, mi estimado Mario, recordarles a todos que están los teléfonos, está el WhatsApp. ¿Te parece hacemos una primera pausa? Regresamos después de este corte, nos acompaña el señor Luis Durán, yo lo veo muy tranquilo en temas de fútbol, creo que él ya cerró la cortina, ya, pues con que no le metan una goliza al Atlas.
Ya llevas eso, 2 años. Faltan otros 50. Otros 48.
Para el siguiente campeonato. Volvemos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos entrevista aquí en cabina. Nos visitan supervisoras de zona de la Secretaría de Educación. Vamos a charlar con ellas sobre el tema de libros de texto. En este caso, sorpréndase junto conmigo, libros de texto para preescolar. Y lo digo sorpréndase porque, pues, en mi enorme ignorancia, desconocía yo que ya había elaboración de libros de texto para esta etapa de la educación básica. Sin embargo, antes de charlar con ellas y saludarlas, agradeciéndoles por su tiempo, leo algunos de los mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Marcela Jauregui, siempre en tus encuestas ganan los que opinan que Morena está dañando al país. Marcela, no son encuestas, son simples sondeos. Y no, fíjese que no. Ciertamente el porcentaje debe estar como 90-10, pero sí han ganado sondeos en donde la opinión es favorable a Morena. Pero, pues yo reitero, la pregunta tiene que ver no con Morena. La pregunta tiene que ver con la reforma de supremacía constitucional y mi pregunta concreta es, ¿estamos entrando en una etapa de autoritarismo o es parte de la transformación? Yo le recuerdo, arroba Jonas Hall, arroba Mario Munoz guión bajo, pase, vote, deje su comentario.
Oye, Jonas, sí. ¿Viste ayer que se estaban peleando Alito y Noroña?
Sí, ¿cómo no? ¿Qué? Bueno, yo ya hasta me sentí un poco contento, dije, Fernández Noroña, ya te extrañaba.
Ya, no, y
son ese, como, ese es el nivel.
Ándale, son como... de la misma estatura, ¿no?
Claro, claro, digo, los dos con cargos importantísimos, pero pues hay naturalezas que no se pierden. Jaime Pacheco, saludos. Si Morena tiene la mayoría en las dos cámaras y hará lo que le venga en gana con las leyes, ¿de qué va a servir la oposición? Gracias y buen viernes. Pues ese es otro tema, don Jaime. La oposición evidentemente tiene una misión política. Aunque sean pocos, sean minoría, el voto ciudadano los puso ahí. Pues yo creo que tienen que cumplir cabalmente con tener propuestas, con argumentar, y si van a rechazar lo que propone la mayoría, deben rechazarlo pues con argumentos razonables. En una democracia se necesitan todos los puntos de vista. Dice por aquí Boris de la O, yo creo que aquellos diputados o senadores que por intereses económicos y de conveniencia política deberían perder el cargo legislativo al cambiarse de partido. Ah, pues Boris, ese es otro tema. La gente votó por el color, no por la persona y la investidura. No es un mensaje que te puedas llevar cual premio de una rifa, un menaje. Lo dice pues porque estaba comentando Mario que las dos diputadas de futuro y Enrique Velázquez se van a cambiar a Morena para que la fracción de Morena en el Congreso del Estado sea la mayoritaria. Ciertamente a la gente no le gusta eso. Pues cuando Enrique Velázquez, por ejemplo, se lanzó como candidato en la elección de 2024, pues iba por el partido Hagamos.
Ese Enrique Velázquez es muy visionario.
Claro.
Con Morena quiere aspirar a ser alcalde de Tlajomulco.
Con Morena y con lo que se deje,
con
Mario.
Con lo que caiga.
Y bueno, de las jóvenes diputadas que fueron y que ganaron su escaño con el voto de la gente, pues ciertamente se puede, no sé si minimizar el daño, porque pues ya no tienen partido y pues no las veo uniéndose al PAN, por ejemplo, ¿no? Más bien su perfil está en Morena. Y sí, sí hay mucho de pragmatismo y de conveniencia. Son parte de los mensajes que están llegando. Por aquí había críticas a la gira de Enrique Alfaro y Pablo Lemus a los Estados Unidos. Margarita Hernández también dice que es claro que esto es una dictadura, va camino a un fascismo, es una tristeza que las personas no se dan cuenta de la gravedad de lo que está pasando en el país. Bueno, pues ahí están esos temas, más tarde los retomamos, hoy queremos darles la bienvenida y agradecerles. Están con nosotros dos maestras, que además son supervisoras de zona escolar. Las saludo por su nombre para que las vayamos distinguiendo por la voz, para empezar a tener la charla. Primero saludo a mi derecha a la maestra Carla Cano. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por también compartirnos temas que luego nos impactan y no sabemos cómo abordarlos. Maestra Rocío Arreola, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, quiero comenzar. Un poquito nos piden si se puede acercar más el micrófono. Ya el señor Luis Durán, enérgico, nos dijo acérquenlo más. Un poquito si hace, ándele por ahí, maestra. Exacto. Con eso nos ayuda para que nuestros radioescuchas estén muy al tanto de lo que ustedes nos van a compartir. Libros de texto para preescolar. Un brevísimo contexto, no me toma más de unos segundos. Como que cada ciclo, y sobre todo en la última administración federal, se empieza a generar una discusión sobre los contenidos del libro de texto, ya se hizo típico, y empiezan las críticas, sobre todo en las redes sociales, que si hubo faltas de ortografía, que si los contenidos se tratan de un modo y otro, que si la nueva escuela mexicana. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, porque además participaron, me decían, hay un grupo de 7 integrantes del sector magisterial que participaron en la elaboración de estos libros, ¿cómo es que se decide libros de texto para preescolar? ¿Y cuál es, digamos, el objetivo planteado así en términos generales?
Sí, somos Carla y yo representamos a 7 de nuestros compañeros de la sección 47 que participamos como innovadores. Innovadores quiere decir diseñadores de los libros y como revisores. Yo fui innovadora. ¿En qué nos centramos? Pues en esos principios filosóficos que están en el artículo 3 constitucional y que en el nivel de preescolar pues se aterriza para que los niños puedan desarrollar un pensamiento crítico y se trabaje con los problemas de la comunidad. Por eso es que hay libros de texto. Digo, siempre ha habido, pero ahora hay más.
Fíjese que me llama la atención ¿Es para los tres grados?
Tenemos libros para primero, segundo y tercer grado preescolar.
Una pregunta, si lo tienen medido, porque sí hemos visto que independientemente de los problemas que arrastran algunos menores de edad, no es lo mismo que tengan el mismo aprendizaje todos, ¿no? O sea, algo uniforme. Pero, ¿qué porcentaje de los niños que egresan de preescolar saben leer? ¿Si lo tienen ustedes medido?
No, bueno, yo no lo tengo medido, pero la prioridad en preescolar no es que los niños sepan leer o escribir, sino que desarrollen habilidades del pensamiento que les permita desarrollar su lenguaje para comunicarse de manera eficiente, si le ponemos de alguna manera un nombre, con las personas que lo rodean, con quien convive.
Y, por ejemplo, los contenidos, ¿qué tipo de sí, contenidos son?
Sí, porque no están los niños de preescolar leyendo y haciendo resúmenes, ¿no?
No, claro que no.
Es didáctico, ¿no? Algo muy manual.
Así es. Hay libros que son para el docente que permiten esa visión de qué modalidades puedo trabajar con los niños de preescolar, porque no es lo mismo trabajar con niños de primaria que con uno de secundaria. Y la propuesta va encaminada a que los niños puedan resolver problemas de su comunidad, que estén a su altura, por ejemplo, la falta de agua o el cuidado del agua. ¿Cómo podemos construir un proyecto para que juntos los niños puedan pensar y dar soluciones a esto? Y que eso se lo lleven a la comunidad y que la comunidad participe junto con los niños en las escuelas. Ese es un de los principales objetivos de estos libros en preescolar, que van encaminados a que el niño haciendo y sea el protagonista del trabajo que está teniendo en preescolar.
¿Y que allí sería que el ahorro de líquido?
Ahorrar líquidos, construir contenedores para captación de agua de la lluvia o por medio del aire, porque bueno, hay zonas de la República Mexicana que no llueve tanto, pero podemos hacer un captador de agua en aire.
¿Y hay objetivos con estos libros de texto? No sé si hay algunas metas o qué es lo que se propone.
Sí, bueno, es importante destacar que son tres libros de texto para cada grado. Este es un libro que habla de explorar e imaginar, de jugar e imaginar y uno de lenguajes. Estos libros están basados en la ideología que se tiene del pensamiento crítico, esta visión que se tiene en la educación de que los niños tengan procesos para que mejoren el mundo en una transformación. Ellos tienen que pensar en estas problemáticas que se les sugieren, cómo podrían solucionar situaciones de la vida del mundo para poder ejercer estos aprendizajes, estos contenidos en una forma significativa, que sirvan para algo. Ya no nada más el objetivo es que sea el conocimiento, memorización, lectura, escritura, sino que estos conocimientos me sirvan para aplicarlos a la vida dentro del apoyo y el cuidado del otro y del medio ambiente.
¿Hay algo inédito en estos ejemplares, en esta edición? ¿O es más o menos lo mismo que se venía planteando en ciclos anteriores?
No, sí hay una diferencia sustancial por lo que comentaba Carla. Apuestan al desarrollo del pensamiento crítico, de la inclusión, y ya no es algo separado, está interrelacionado. Ya no es como que voy a trabajar ahorita lenguaje y después matemáticas y después ciencia, sino que a partir de una misma situación el niño desarrolla habilidades y capacidades. Y algo importante en preescolar es que para muchos es el primer acercamiento a una educación formal. Y preescolar, junto con educación inicial, los que tienen la fortuna de acudir a educación inicial, pues empiezan a humanizar. Y en este mundo habríamos que humanizarnos desde las problemáticas sociales, económicas que tenemos y que nos rodean.
Cuando se refiere a inclusión, ¿a qué se refiere?
A pensar que todos somos distintos y que todos tenemos las mismas oportunidades para aprender, trabajar, convivir.
Maestra Rocío, maestra Carla, antes de que iniciáramos la entrevista tuve oportunidad de saludarlas fuera de lo que es la cabina de Radio Metrópoli y comentábamos así rápido, ciertamente en dos minutos no me enteré de todo, pero me decían de un rasgo importante en estos libros de texto, que entiendo entonces son libros de texto más para los maestros, ¿verdad? O también el niño los manipula, los usa de acuerdo con sus ejercicios, pero que tienen lenguaje inclusivo. Yo no quiero entrar en una polémica, ya mi postura a estas alturas de mi vida ya está muy sólida en cuanto al uso del lenguaje, pero sí me llama mucho la atención que en el diseño de los libros pues se está asentando la base de cómo se utilizará el lenguaje de mañana, porque estos chiquitos el día de mañana pues van a ser nuestros ciudadanos adultos los que tomen las decisiones y lleven el control. Ya está totalmente definido que el lenguaje inclusivo será, digamos, el correcto.
Okay, el lenguaje inclusivo, así como lo estás comentando, viene en los libros para el docente, que está en el libro Sin Recetas, está en el de Modalidades y está el de Posibilidades para el Trabajo, que son libros más pedagógicos, didácticos, para orientar, no para que el docente haga lo que viene ahí marcado, sino que tenga una visión, un ejemplo que le permita contextualizar el trabajo que está haciendo. En el caso de los libros para los niños, en el de lenguajes, pues vienen desde cuentos, leyendas, que acercan al niño a los lenguajes, no solamente oral y escrito, también los artísticos. Y los otros dos libros son manipulables, digamos, recortable, que pueden armar cosas. Vienen láminas que permiten al niño expresar lo que está viendo. Digo, te puedo decir un montón de cosas, pero depende del contexto en el que los niños estén trabajando y con la educadora, porque va a depender de la creatividad, de la intención que la educadora tiene para que trabaje. No es una homogeneización, vamos. El libro no lo llevan todos igual, porque depende de las necesidades educativas y de aprendizaje de cada niño.
Preguntarles también. Digo, porque además a mí no se me olvida eso si me lo enseñaron alguna vez. También es importante en preescolar empezar a adquirir habilidades de manipulación por esto de
la psicomotricidad.
La psicomotricidad uh-huh. fina y la psicomotricidad gruesa. Pero en otro tema, tengo la impresión, así un poco más pesimista, lo confieso, de que estamos descuidando a las nuevas generaciones. Esa es mi impresión. ¿Cómo se está trabajando con los niños en preescolar? ¿Sí hay una mayor participación? ¿Sí hay preocupación? ¿Los papás se interesan? ¿O bueno, o los tutores de llevarlos? ¿Ha crecido la población de estudiantes de preescolar?
Bueno, es importante resaltar que dentro de estos materiales educativos viene un libro que es para las familias, que se llama Crianzas para la Libertad. Este libro nos habla desde la visión de ver a los niños, desde el desarrollo de los niños mexicanos y cómo respetar esos estilos de crianzas que existen en diferentes familias. Ya no hay la visión de un solo estilo de crianza, una sola educación, sino son diferentes de acuerdo al contexto y la comunidad. Y parte de ello que nosotros también sensibilizamos a los padres de familia para trabajar con estas capacidades de los niños que son más relevantes, cómo trabajar este desarrollo integral. Yo no nada más estamos hablando, como lo decía hace rato, de conocimientos. Sí es importante el que sabe leer, pero el que sabe ejecutarlo o el que sabe comunicarse con otro de manera efectiva, entonces es importante tener estas capacidades desarrolladas. Las familias se han dado cuenta que es una aportación para darnos una guía también de aquellas pautas que nos ayudan a ser como padres. Y la escuela está coludida de esta forma en este aprendizaje de las dos partes. Aprendemos a abordar a los niños, a tratarlos y más que nada a verlos como sujetos de derecho, que esta es la ideología que tiene estos libros de texto, son sujetos de derecho.
¿Se ponderan los valores en los contenidos?
Son parte, pero tienen que ver con aquellos valores y principios filosóficos que están en el artículo tercero. Voy a retomar un poquito de lo que hablaba Carla. El hecho de que las familias y la comunidad se esté incluyendo en estos libros de texto ha favorecido un montón. Yo te puedo decir que hemos tenido talleres, las directoras, las educadoras han trabajado en donde los padres de familia acuden a las escuelas, hacen alguna actividad con sus hijos, aprenden cómo se está trabajando en preescolar, qué se enseña y cosas tan sencillas que a mí mi madre sí me dio, que me abrazaba, me acariciaba, me daba un beso y me decía importante que era, a veces no pasaba. Entonces, esto está pasando ahorita en preescolar. Padres de familia que les decimos, abracen a sus hijos. Y es una resistencia porque no aprendimos a hacerlo. Y esto ha propiciado que sucedan estas cosas.
Fíjese, sin duda, el tema de la tolerancia, no sé, creo que en estos tiempos es muy importante que desde niños entiendan de qué se trata. Se me vino a la mente ahorita que están mencionando algunos términos como inclusivos, una entrevista que tuvo ahí, ¿cómo se llama este periodista? Ramos.
Jorge Ramos.
Jorge Ramos con Mario Vargas Llosa, donde le hace una pregunta de que qué opinaba si ya la lengua debería de incluirse en un lenguaje inclusivo, y le dice, ¿usted cree que se deba ya de nombrar, por ejemplo, todas, todos y todes? Se suelta una carcajada que le dice, a ver, espérate, no se trata de destruir el lenguaje. Pregunta, no vamos para allá, ¿verdad? Seguimos igual con como está nuestra, o cómo ha estado la lengua o el lenguaje.
Ojalá fuera solamente cuestiones de lenguaje y decir todas y todes. La cuestión en preescolar es que los niños conviven con todos los distintos, porque todos somos distintos. Los prejuicios y los juicios los tenemos los adultos. La idea de trabajar la inclusión en preescolar es que ellos se reconozcan como diferentes y que pueden convivir y aprender del otro, aunque sea más o que sea distinto a mí, puedo aprender. Ese es el enfoque inclusivo, al menos en preescolar.
Pero en el papel no se plasma, pues. A lo mejor eso es más como, no sé si en plática, que en los mismos libros de texto.
Es que en los libros de texto para el docente sí viene este lenguaje inclusivo, pero no es que el docente le va a leer el libro para el docente. Son aquellos principios pedagógicos y didácticos que permiten al docente aterrizar estos libros de texto, porque no hay una receta de cómo lo tengo que hacer, porque va a haber planes de trabajo de docentes, tantos como escuelas hay de preescolar a nivel nacional.
Una pregunta para ambas, digo, para quien guste responderlo, porque creo que también esto es una tendencia que nos impone la realidad, no es un plan de gobierno. Hemos visto que las nuevas generaciones tienen un aprendizaje muy guiado por el uso de la tecnología. Son mucho más visuales, tienen mucha menos capacidad de resistencia para una lectura. Su intención es como más de divertimento, como que yo lo digo por conocer más a adolescentes, más que los niños de la edad preescolar, pero me queda claro que si desde preescolar traen una base de educación más en la lectura, en la escritura, en el uso de juegos interactivos, de convivencia, pues quizá los rescatemos de la parte negativa del uso de las tecnologías. ¿Consideraron eso al elaborar los libros?
Sí, está considerado. En los temas, las modalidades que se abordan, las problemáticas y situaciones que se abordan son contextuales actuales en la época que vivimos. Entonces, las modalidades que se trabajan con los niños de preescolar incluyen la parte de la tecnología, pero desde la ética y el trabajo con esta tecnología. Y más que nada, empezar desde preescolar con este trayecto de la motivación sobre el aprendizaje, de que ellos quieran aprender, de que ellos se den cuenta que las soluciones que están proponiendo quizás son eficientes y que aprenden a través de estas soluciones, a través de que juegan, experimentan, participan. Y algo que es muy importante y creo que es histórico por primera vez, es que estos libros de texto proponen que el alumno de preescolar tiene voz y voto. Antes se creía que los niños solamente eran figuras que se les decía qué hacer y lo tenían que hacer, que no pensaban, que no proponían, que no dialogaban. Todos estos textos tienen cuestionamientos, todas estas láminas tienen cuestionamientos para que él cree, participe, pero lo más importante es que propone la dialogicidad entre ellos mismos, que es una partida, un punto de partida para la democracia que se pretende en el mundo.
Que es un buen punto, ¿no? Porque regularmente el gobierno lo que menos quiere es gente pensante.
Y participativa.
Exacto.
Bien, tenemos que hacer, maestra Rocío, maestra Carla, una pausa, que así nos lo indica nuestro operador. Hay muchos, muchos mensajes. Hay algunas preguntas que me sorprendieron. Le plantearé algún par de las que nos están compartiendo en nuestro radio escuchas. Esto a la vuelta de la corte. Gracias, señor Durán. Bien, estamos de regreso, seguimos en la charla con las maestras y supervisoras de zona, Rocío Arreola, Carla Cano. Hay muchísimos mensajes, gracias a quienes siguen participando en nuestro sondeo del día. Iniciamos una nueva etapa de autoritarismo con Morena, o es la transformación, 85.9, vota por el tema 1, inicia el autoritarismo, es una transformación, el 14.1, hay comentarios también en ese sentido. Por aquí Mario tiene llamadas, seré brevísimo, por aquí nos dicen, esto que están exponiendo las maestras es cultura woke, enseguida les damos la palabra. Por aquí hay críticas, por ejemplo, Carlos Aguirre dice, ayer una regidora de Morena se quejaba de que en Guadalajara no los dejan participar en la recolección de basura, no juntando la basura, naturalmente, sino en el proyecto.
Deberían.
Y dice, y por el otro lado, los legisladores federales aplastando a la oposición. Pues así no se entiende. Si quieren escuchar y modificar las leyes solo a su beneficio, pues no hay congruencia. Escribe María Castro, dice, me llama la atención que citen con temor que se cumpla un dicho de Vargas Llosa. No, María Castro, no hubo ningún temor. Dice que yo no sabía, nos dice María Castro, que Mario Vargas Llosa dice que el feminismo es el más resuelto enemigo de la literatura. No sé de dónde habrá salido, ya la verdad eso lo consultaré después. Dice, necesaria es la modificación del lenguaje, es el origen del pensamiento, lo que no se nombra no existe. Bueno, todos estos temas entran en controversia. Preguntarles, maestras, nuevamente, antes de ir también con llamadas que tiene aquí Mario Muñoz, ese tema de la cultura woke, ¿es cultura woke lo que domina para la elaboración de los libros de texto?
No, creo que es importante centrarnos en que el enfoque que tienen los planes y programas son basados en el humanismo. ¿A qué me refiero con humanismo? Me refiero al cuidado del otro y el cuidado de mí y el cuidado del medio ambiente y el respeto a las distinciones de los demás, abrigando esas distinciones, ya no nada más hablando de inclusión de género, sino también hablando de raza, de situaciones marginales, etcétera. Entonces, más que esta cultura woke, nos vamos enfocando a que ellos comprendan que hay distinciones, que hay distintos tipos de pensamiento y que existe este respeto para todos. Todos nos merecen respeto al pensar en el otro y al cuidar al otro.
Bueno, cuando preguntaba Mario que si se promueven valores, pues ahí está uno, ¿no?
Es que el humanismo es uno de los valores, uno de los enfoques que registra todos estos valores. Pero la diferencia a otros planes es que antes los valores se veían como conocimiento, el amor, el respeto, la solidaridad. Ahora la intención es que se vivan desde los proyectos educativos, que yo tenga como niño que cuidar a otro compañero o que respetarlo dentro de una misma situación de aprendizaje. Esto es lo que se pretende, que sea vivencial, que sea significativo y que se ponga en la vida real.
Solo un remate, en esta ocasión la sección 47 está participando de manera inédita, ¿hay que destacar algo sobre eso?
Hemos recibido apoyo por parte del maestro Illich, porque...
Illich González, perdón, sí. Maestra, perdón, porque luego los radioescuchas dicen, ¿de quién están hablando?
De la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque cuando ya participamos, se hizo una fiesta pedagógica en la Ciudad de México, con la intención de que nos conociéramos, porque participamos de toda la República Mexicana. Yo estuve con compañeras de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, es decir, no lo hice yo sola. El acercamiento con el maestro fue de solicitarle apoyo para que nos permitieran asistir a la Ciudad de México a esta fiesta. Y bueno, se ha dado todo el apoyo, tanto que pues también estamos aquí hablando de nuestra experiencia con los libros de texto.
Una pregunta antes de que se nos termine el programa, porque nos quedan 20 segundos. Veo muchas reacciones de los radioescuchas. ¿Caben en los nuevos programas de educación las visiones más conservadoras y las más, digamos, liberales?
Sí, porque ese es un principio de inclusión que está en los libros de texto. Respetar al otro porque es otro como un legítimo otro. ¿Qué es eso? Pues es un ser humano igual que yo. Con sus diferencias, pueden ser de... En preescolar es muy difícil lo del género, pero puede ser que tenga dos papás y el niño aprende a visualizar que hay familias diferentes. Si yo tengo mamá y papá, puedo tener un compañero que tiene abuelita y papá.